Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor al libro de Primera de Crónicas, capítulo 15. El título de esta enseñanza es Haciendo lo bueno de manera incorrecta. Tal vez suene un poquito raro el título de la enseñanza, pero ya vamos a comprender por qué razón es tan importante que comprendamos esto. Haciendo lo bueno, pero de manera incorrecta. Leemos entonces, y dice así: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Vuelvo a leer para que tengamos el contexto de la base bíblica. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. Amén y amén. Nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios, no debe de estar circunscrito al pensamiento humano o al antojo humano. La verdad es que la búsqueda de Dios no somos nosotros los hombres los que establecemos la manera de hacerlo. Todo debe de estar circunscrito dentro de los mandamientos de Dios. Absolutamente todo. No podemos nosotros venir aquí y que se nos ocurra alguna manera original. Es que yo lo quiero hacer a mi manera, a mi estilo. Es que yo lo quiero hacer como yo lo quiero. No podemos adorar a Dios, ni tampoco nos podemos acercar al Señor estableciendo nuevas formas, nuevos estilos, nuevas maneras. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a probabilidades que tal vez lo que estamos haciendo, como dice el título, sean cosas buenas, pero lo estamos haciendo de manera incorrecta. Y en el momento que lo hacemos de manera incorrecta, aunque lo que tú estés haciendo suene bien, Dios no lo va a aceptar. Sencillamente Dios no lo va a aprobar. Porque Dios no se va a sujetar a mis caprichos. Soy yo el que tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. No soy yo el que establezco la manera como debo de adorar a Dios. A raíz de este problema, se han multiplicado tantas religiones en el mundo, se han multiplicado tantas doctrinas en esta tierra, que la gente termina confundida. Y de ahí surgen cuantos nombres de religiones tú te puedas imaginar. Existen tantas doctrinas como intérpretes de ellas puedan haber. Y cada quien le pone su estilo, y cada quien le pone su manera de hacerlo. Y todo esto acarrea un verdadero caos religioso a nivel mundial. Cada quien interpreta la Biblia y generalmente, y óigame bien lo que le voy a decir, generalmente esos grandes líderes de grandes organizaciones religiosas, muchas veces su adoración, su culto y sus doctrinas tienen un sesgo antojadizo, tienen un sesgo premeditado, intencional, tratando de ver de qué forma les sacan un provecho y un beneficio personal. En otras palabras, estamos haciendo uso de Dios para beneficio personal. Pero quiero decirle que esto no es nada nuevo. Esto es tan antiguo como el Señor Jesucristo lo censuró, lo criticó, lo juzgó y de manera tan dura. Pero bueno, en un resumen muy, muy condensado, eso es lo que yo quisiera explicar en esta mañana. Hablando sobre el libro de Crónicas, recordemos que el libro de Crónicas, tanto Primera de Reyes, o Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todos estos son libros históricos. Cada uno de ellos contiene la historia vívida del pueblo de Israel y su relación con Dios. Desde que salieron de Egipto y Dios les permite entrar a la tierra de Canaán, Todos esos libros describen esa historia donde hubieron tantos acontecimientos en donde el pueblo de Dios tiene muchísimo que aprender. Porque haciendo una analogía, cuando nosotros salimos del mundo, es nuestro Egipto. Y cuando entramos a la iglesia, es nuestra Canaán. Pero ahí hay muchas cosas de las cuales hay que aprender, circunstancias que fueron registradas por el Espíritu Santo y documentadas aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que las cosas que están escritas sirven de ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado la postrimería de los siglos. Primera de Crónicas es muy similar a Primera y Segunda de Reyes, porque contiene justamente la historia de todos los reyes de Judá y de Israel. Pero en este caso particular, me quiero referir a un acontecimiento que sucedió. Cuando David apenas comenzaba a reinar en Israel. Nosotros sabemos mucho sobre David. Sabemos que era un niño que fue elegido por rey. Sabemos que era un niño que tenía una fe tremenda y maravillosa, al grado que, bueno, pues fue un niño que mató a un gigante. Un adolescente de apenas 15, 16 años, pero que ya tenía una fe tremenda en el único Dios verdadero. A este Dios un día eligió como sustituto del rey Saúl, siendo apenas un adolescente. Pero cuando pasa toda la historia del rey Saúl y Dios decide poner en el trono a David, aconteció algo tan importante, tan interesante, de donde yo quiero extraer esta lección y esta edificación para la iglesia. Sucedió que cuando el rey Saúl todavía reinaba, los filisteos capturaron en una batalla a Israel y capturaron el arca de Dios. Y durante 7 meses los filisteos la tuvieron. Pero en el lugar donde tuvieron el arca, hubieron las desgracias más grandes habidas y por haber. Tremendas mortandades, enfermedades terribles, al grado que vinieron los filisteos y dijeron, no, regresemos mejor esta arca. Y pidieron consultar a los adivinos que ellos tenían y les dijeron, miren, si la van a regresar, regrésenla, pero no la regresen solo así, sino regresen a un carro nuevo, agréguenle algunas ofrendas de oro y envíenla de regreso. Total, aconteció eso, 7 meses después la mandaron y llegó a las tierras cercanas ahí de Israel y vinieron y, bueno, pues lo agarraron los judíos, los levitas, y tomaron en Kiriat Jearim, allí fue donde pusieron el arca. Y ahí la estuvieron y la tuvieron durante 20 años. No estuvo en un lugar apropiado y adecuado, pero bueno, durante todo el reinado del rey Saúl no le dieron importancia. No le dieron importancia y ahí estuvo 20 años. Casi que diríamos, tal vez no abandonada, pero menospreciada por Israel. Cuando David comienza a reinar, se le ocurre a David una brillante idea. Una idea muy bonita. Y dice David, mandó a llamar a muchos de los principales de su reino, a los cabezas de familias, de tribus, y los reunió a todos y les dice, miren, a mí me parece que sería buena idea, y yo creo que Dios estaría de acuerdo conmigo, en que hagamos traer el arca de Dios de nuevo a Jerusalén. Que lo traigamos para acá. Deciden hacerlo. Y todos estuvieron de acuerdo. Hicieron un carro nuevo, nuevecito, que me imagino que lo deben haber hecho muy bonito, y fueron a Kiriat Jearim a recoger el arca. Y habían dos hombres, uno de ellos era Uza, el cual iban dirigiendo el arca. Pero de repente sucedió algo inesperado. Se comenzó a mover tal vez por el camino no eran asfaltados como los nuestros, ¿verdad? Sino eran caminos de piedras, caminos difíciles y complicados. Y en una de esas que iba caminando, el arca se movió y vino este hombre llamado Uzza y extendió su mano, porque el arca se tambaleó de tal forma que él tuvo miedo de que se cayera. Y extiende su mano y la detuvo. ¿Y saben qué sucedió? Una terrible tragedia. Aquel hombre que quiso ayudar para que no se cayera el arca fue consumido por el juicio de Dios. Un rayo lo fulminó. David paró toda la procesión. El rey David dijo, se consternó tanto David. Aquel gozo y aquella alegría, que todos iban contentos de que llevaban el arca, había música, habían trompetas y de todo. Y el rey David iba feliz y contento porque llevaban el arca de Dios de nuevo al lugar apropiado. Digo, apropiado entre comillas. Y desafortunadamente sucede esta tragedia que lastimó tanto a David que detuvo. Y él dijo, ya no lo llevo a mi casa. Y la mandó a un lugar que se llama Obed-edom. Y allí lo mandaron, el arca, y David se quedó parado, o mejor dicho, ya no movió nada. ¿Saben cuántos meses pasó en Obed-edom? 3 meses. Y lo que sucedió es que en la casa de Obed-edom comenzó a haber una bendición tan grande, pero por todos lados. Una bendición enorme. Pero David, analicemos un poco lo que pasó con David. ¿Era malo el sentimiento de David de devolver el arca a su lugar? No. El sentimiento era bueno. Es más, David lo acompañó con música. David quiso hacerlo de la mejor manera. Hicieron un carro nuevo. Los dos hombres que los iban guiando, pues eran buenos hombres. No eran cualquiera que lo agarraron de ahí, del vulgo. Y no, no, no. Eran hombres de buen testimonio, de prestigio. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Cómo es posible que Dios, viendo aquel esfuerzo que David estaba haciendo, no sé cuánto tiempo le llevó, ni qué adornos le pusieron a la carreta, la Biblia no lo describe mucho, pero yo me imagino que debe de haber sido una carreta muy linda, muy bonita, con ruedas especiales, tal vez adornos de oro y plata, qué sé yo lo que pudieron haber hecho. No obstante, a pesar de toda aquella suntuosidad que le pudieron haber hecho, a Dios no le agradó. La intención de David era buena, el sentimiento de David era bueno. Él iba con mucha alegría, pero Dios no lo aceptó. Un pequeño error lo detuvo y Uzza murió fulminado. Aquel lugar tomó un nombre que hasta el día de hoy, Pérez Uzza. O sea, dice, aquí pereció o aquí murió Uzza. Aquí quebrantó Dios a Uzza. Pasaron 3 meses, me imagino que durante ese tiempo David estuvo reflexionando, llorando. David se sentía muy conmovido. Aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 13, versículo 12, dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David se sintió frustrado. Porque entonces David se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo debo de hacer? Eso debió haber preguntado David desde antes. ¿Cómo debemos de hacerlo? Todas las cosas que se hacen para Dios, mis queridos hermanos, no deben de ser ocurrencias antojadizas. Tú quieres que Dios se agrade de ti. Tú quieres que todo lo que tú hagas para Dios tenga bendición. Pues entonces, procura no hacer tus caprichos o tus ideas. Tal vez tu sentimiento es bueno. Yo me pregunto, ¿será bueno ofrendar? ¿Será bueno diezmar? ¿Será bueno orar? ¿Será bueno buscar a Dios. Todo eso que yo he dicho es bueno. Lo que yo me pregunto es, ¿y cómo lo estás haciendo? Por ejemplo, por decirles, aunque ya estoy llegando a las conclusiones, hay personas que pueden llegar a pensar, bueno, es que no es necesario ir a la iglesia. No, Dios está en todo lugar. Tal vez tus palabras son correctas, aparentemente. Dios está en todo lugar, no mientes. Yo sé que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se va a manifestar. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? David se frustró tanto. Pasaron 3 meses y David no quiso ir a tocar el arca. Al cabo de esos 3 meses, David, y esto ya está en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, al cabo de esos 3 meses, David decide, verso 1 del capítulo 15, y dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar, oiga, aquí comienza ya David a tomar los pasos correctos. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Oh, aquí ya David estaba pensando en aquella arca que era sagrada. Sobre aquella arca había la reverencia más grande que tú te puedas imaginar. Si había un artículo de valor en esta tierra que representaba el poder y la gloria de Dios, era el arca de Dios. Tú te recuerdas, y si no lo sabes, pues, insisto, vale la pena leer la Biblia. El arca era un cajón de madera de acacia, forrada toditita, fuera y dentro, de oro puro. Pero tenía 4 anillos en sus esquinas, y habían unos bolillos, o sea, bolillos son... unas piezas de madera redonda, cilíndrica, y en esos bolillos se metían, en esos anillos, se metían esos bolillos, eran 2 en cada lado, de tal forma que se pudieran agarrar 4 hombres, 1 por cada esquina, agarrando y sujetándose de esos bolillos, forrados, revestidos de oro puro, todo, para poder cargar el arca. El arca no debía de ser llevada ni en una carreta, ni en una carroza, ni ser llevada en el carro más lujoso. Si tú quieres, compras un Lamborghini, o si quieres, le puedes llevar en el carro más caro del mundo. Pero Dios no lo va a aceptar porque no era eso lo que Dios quería. El arca de Dios tenía que ser transportada por los sacerdotes y por aquellos a quienes Dios había elegido para hacerlo. Sobre la tapadera de esa arca o de ese cajón, digámoslo así, estaba una plancha de oro puro, de oro puro. A los lados de esa plancha habían 2 querubines con sus alas extendidas y uniéndose en cada extremo, y debajo de las alas estaba esa plancha de oro que se le llamaba el propiciatorio. Allí es donde el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba la sangre de los machos cabríos que se sacrificaban para cubrir los pecados del pueblo. Dentro del arca habían elementos como era la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, y estaba también el maná, una porción del maná, evidencias del poder y de la gracia de Dios. No era cualquier objeto. El arca de Dios, por eso le llamaban el arca del pacto. Era sagrada. Era sublime. En ella se rendía, delante de ella. Imagínense que el arca estaba en el lugar santísimo. El templo de Dios tenía 3 áreas importantes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio llegaba todo el pueblo. En el lugar santo solo estaban los levitas y los sacerdotes. Y en el lugar santísimo estaba solo el arca, y una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio por su pueblo. No era cualquier objeto. Nadie lo podía tocar. Nadie, excepto los sacerdotes. Y el día que un sacerdote lo tocara, tenía que estar santificado. Así que supongamos que había un sumo sacerdote que había cometido algún pecado, algún error, y tocaba el arca, quedaba fulminado. Por eso, ya lo he explicado en otras oportunidades, cuando iba a entrar un sumo sacerdote al lugar santísimo, le amarraban un cinto. Su túnica tenía que llevar campanillas chiquititas en sus bordes para que cada paso que él daba sonaban las campanitas. Había un rotundo silencio en el pueblo. Cada paso que daba el sumo sacerdote se oía el tintinar de todas las campanillas que llevaba. Si en un momento, de repente, él entraba al lugar santísimo y ya no se oían las campanitas, quiere decir que Dios no lo había aceptado. Había caído muerto. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, entonces por eso llevaba amarrado en la cintura ese cordón con el cual lo jalaban el cadáver. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo sin estar preparado para ello. Así era el arca. Ahora póngase a pensar, viene David y decide jalarse el arca en una carreta. Por muy fina que hubiera sido aquella carreta, por muy que sea caro el carro, aunque sea de oro, todos, y el motor de oro, y que usted quiera hacerle toda la pompa que usted quiera a Dios, aunque usted le quiera ofrecer el sacrificio más caro que usted se le pueda imaginar, Dios no lo va a recibir si usted no lo está haciendo como Dios lo pide. Pueden haber muchas cosas buenas que usted quiera dar, pero si no lo está haciendo conforme a la guianza del Espíritu Santo, ya se dará cuenta usted en la conclusión que no es el capricho mío, es como el Espíritu de Dios guía a su pueblo para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué fue lo que sucedió? Pasaron 3 meses, David entendió la lección. El rey David, no cabe duda, era un hombre muy inteligente y espiritualmente hablando, era un hombre que entendía y conocía a Dios. Sin embargo, aquí cometió un error. Así que David no era perfecto. Y ya la va a leer usted. David se dejó guiar por aquellos, porque él preguntó, pero quizás no lo hizo de la manera más apropiada. Quizás no consultó él la palabra del Señor. Entonces dice, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, oiga, aquí se ya entendió, no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Así que no era cualquiera, no era un Usa y otro hombre muy bueno que haya sido. No, tenían que ser levitas, porque así lo decía el Señor. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas y de los hijos de Coat, Uriel, al principal y sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a describir el séquito que iba a trasladar el arca. Versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, ¿qué les dijo? Santificaos. Oh, aquí comienza, pónganse a pensar, aquí ya David estaba siguiendo los pasos que Dios había establecido. No era cualquiera el que podía tocar el arca. Tenía que estar santificado. Reunió a todos los principales, pero reunió a los levitas. Y a los descendientes de Aarón. Aarón eran los sacerdotes y los levitas eran los que servían en el lugar santo. Y sigue diciendo, y dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, ¿qué pasó? Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos ¿Cómo dice? Según sus ordenanzas. Mi querido hermano, yo no puedo inventarme una manera para buscar a Dios. Ahora, claro, hay libertad. Total hay libertad. Hay libertad para santificarse, como también hay libertad para corromperte. Hay libertad para entrar al reino de los cielos a través de Jesucristo, pero también hay libertad para que te vayas de cabeza al infierno. Eres tú el que decides. Eres tú el que tomas esa decisión. Pero no lo vas a hacer de acuerdo a tus propios caprichos. Bueno, si yo quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy. Total, Dios está en todo lugar. Sí, pero la palabra del Señor dice, allá el apóstol Pablo dice, no dejen de reunirse como algunos lo tienen por costumbre, tanto más ahora que el día del Señor se acerca. Oh, entonces quiere decir que Dios sí le agrada que nos reunamos como pueblo. Allá el salmista David decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. No dejen de reunirse como algunos lo tienen por costumbre. Ok, yo sé que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se va a manifestar. Y tú te puedes llamar hijo de Dios, y tú te puedes llamar que eres una criatura de Dios. Está bien, eres criatura, pero no hijo. ¿Y tú crees que Dios tiene la obligación de oír tus oraciones si no estás llevando una vida conforme a la voluntad de Dios? Vas a gastar tus palabras, vas a gastar tu tiempo, te van a salir ampollas en las rodillas, orando, clamando y llorando, pero Dios no te va a responder porque estás haciendo cosas buenas, pero de una manera incorrecta. David lo entendió y dice, aquello nos pasó porque no hicimos las cosas conforme a las ordenanzas de Dios. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Oiga, así debía de haber sido desde el principio. ¿Cuántos kilómetros eran? ¿Qué distancia era? Yo no sé. Pero estoy seguro que no eran quizás 3 cuadras, 5 cuadras, a saber cuántos kilómetros, pero tenían que llevarla con... en andas. ¿Sabe, hermano? Cuando Israel venció Jericó, Dios le dijo a Josué, Josué, le vas a dar una vuelta alrededor de aquella inmensa ciudad. La ciudad de Jericó era enorme, enorme. Pero tenían que darle una vuelta enterita cada día de los 7 días de la semana. Terminaban y se iban, sin decir nada. Pero ya el 7º día, le dijo el Señor, le van a dar 7 vueltas. 1, 2, y hasta que llegaron a 7. Y en la 7ª vuelta, para sonar con todo lo que puedan, trompetas, iban a gritar los sacerdotes y el arca con ustedes. Y le dijo el Señor, y ustedes van a entrar de frente a la ciudad. De frente. ¿Y qué quiere decir de frente? La muralla de Jericó era una muralla tan grande que bien cabían 3 carros modernos en la muralla. Imagínense, estamos hablando de casi 5 o 6 metros de anchos. Así era la muralla, toda la ciudad. Por eso era una ciudad inexpugnable. Los de Jericó estaban arriba riéndose. ¡Corran, sigan! Están locos, ustedes creen que así van a vencer. Y esos locos, ¿qué? Están dando vueltas allí. Sí, para ellos es una locura, pero para Josué... Y Josué mismo, me imagino, se debe haber extrañado. Pero Señor, ¿cómo me pides? Voy a dar vuelta. ¿Y dónde están las espadas? ¿Y con qué espada vamos a vencer, Josué? Solo hace lo que yo te digo. No nos inventemos la manera de adorar a Dios. No te inventes la forma de querer agradar a Dios. No trates de reinventar la Biblia. No trates de reinventarte los mandamientos de Dios. No los tuerzas, simplemente obedécelos. Eso es todo lo que Dios te pide. Josué creyó y le dio 7 vueltas. Y en la última vuelta clamaron, gritaron, y miren, eso fue, debe haber sido algo tremendo, porque fue todo el pueblo y con todos los sacerdotes. ¿Y saben qué pasó? De frente entraron, no fueron a buscar, ¿y dónde está la puerta de Jericó? No, de frente entraron. ¿Sabe qué sucedió? Se comenzaron a venir para abajo los muros. Y la ciudad quedó telada, sin ningún muro que la defendiera. Y de frente entró todo Israel. Y así vencieron Jericó. Tú quieres vencer tus murallas. Tú quieres vencer a tus enemigos. Tú quieres vencer a tu adversario. Tú quieres tener victoria en tus batallas. Simplemente haz lo que Dios te pide. Hombre, dice la palabra de Dios, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. No te está pidiendo grandes cosas, solo eso. Amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de Dios. No, pero nosotros, hay tantas religiones, se inventan ahí, hay algunos que guardan un día, otros es otro día, no es el día sábado, otros el domingo, y hay tanta diversidad de doctrinas y de mandamientos. No, hombre, es claro. ¿Cuál es el día que yo debo de guardar para el Señor? ¿Cuál es el día que Dios está esperando mi alabanza? ¿Cuál es el día en el cual yo tengo que entregarme de todo corazón a Dios? ¿El sábado? Pero si dice que es un mandamiento inquebrantable, hay que guardar el sábado. No, otros dicen, no, es que el Señor Jesucristo resucitó el domingo. Así que es el domingo el día de Dios. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué son? ¿Sabáticos? ¿Domingueros? ¿Marcianos? ¿Luneros? ¿Miercoleros? ¿Jueveros? ¿Vierneros? ¿Y qué día? No. ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es el día del Señor? Hoy. Hoy. Por eso dice el Señor, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcas tu corazón. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Tu vida. Dios está pidiendo todo lo que tú eres. No te inventes días, no te inventes formas. No. ¿Cómo hay que buscarlo a Dios? ¿De rodillas? ¿O levantando las manos? Si yo no doblo las rodillas para orar, Dios no me va a oír. Si yo no oro en la iglesia, Dios no me va a escuchar. ¿Saben que los judíos tienen que tener una brújula para saber dónde está Jerusalén? Porque hay que orar en dirección a Jerusalén. ¿Sabe usted que todos los musulmanes allá andan una su alfombrita y a una hora determinada del día andan buscando dónde quedará la Meca, dónde quedará la Meca? Y buscan la brújula y todos deben de tener sincronizados sus celulares, dónde queda la Meca. Porque hacia ese lugar tienen que poner la alfombra, se arrodillan y ahí se extienden. Pobrecitos. ¿Y qué tal si un día pierde su GPS? Total, no va a saber entonces cómo adorar y a dónde. ¿Qué tal si algún día pierde la orientación y no sabe dónde está ubicado? Ese día no va a poder orar al Señor. ¡Pobres! ¿Dónde está Dios? Cerca de ti. Cerca de ti. Dios está en todo lugar, sí, efectivamente. ¿Y quieres tú encontrarte con tu Señor? No es un día, no es una hora, no es un lugar. Es en todo lugar, pero lo tienes que hacer. ¿Sabes cómo? En espíritu y en verdad. ¿Verdad que es la forma? Así le dijo el Señor a la mujer samaritana. Mira, Señor, los samaritanos dicen que tiene que ser en el monte Gerizim. Y ustedes, los judíos, dicen que tiene que ser en el monte de Sion, en Jerusalén. Y entonces, ¿qué? Ah, mujer, le dice el Señor. Cabal lo que yo les estoy diciendo ahorita. Tú sí que no entiendes. No sabes. No sabes. No es ni en este lugar, ni en aquel. Sino que Dios busca adoradores que le adoren. ¿Cómo? ¿En un lugar determinado? ¿En una hora determinada? ¡No! en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Tal vez tú quieres orar, pero como no estás en la iglesia, sientes que Dios no te oye. Así me dicen algunos hermanos. Es que viera, hermano, que cuando yo estoy en la iglesia siento la presencia de Dios y siento que Dios me oye. Pobrecito, hermano. Entonces, ¿qué va a hacerle? Arranque un ladrillo donde se orí y lléveselo a su casa. De repente, al tener un ladrillo de la iglesia, usted va a sentir que está en la presencia de Dios en la iglesia. No, hombre. ¿Qué es lo único que Dios pide de ti? Que le adores en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. En cuanto a la iglesia, a la congregación, claro, yo tengo que compartir, tengo que tener comunión con ellos. Ese es el espíritu de la iglesia. Si tú eres de aquellos cristianos aislados y que tú prefieres adorar y buscar a Dios allá en el rincón de tu casa, allá solito, porque tú eres muy tímido, es que tú eres de aquellas personas que, es que a mí me da pena, es que yo no sé qué hablar. Pues claro, ¿qué vas a hablar si no tienes espíritu? Si la Biblia dice que de la grosura del corazón habla la boca. Tú quieres adorar a Dios de tu forma, a tu forma personal, a tu estilo personal. Dios no tiene ovejas aisladas. Las ovejas no pueden vivir solas. Las ovejas fueron creadas para vivir en rebaño. Así que si tú eres capaz de poder sobrevivir como cristiano, entre comillas, solito, lamento decirte, a saber de qué rebaño eres, pero el de Dios no lo eres. Porque un verdadero cristiano ama, busca, le encanta la comunión espiritual con su pueblo, porque allí envía a Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Recuerdo que hace muchos años, cuando la iglesia comenzaba y éramos un grupo tal vez de unos 300, se nos ocurrió una vez una brillante idea. Qué bonito sería comprar un terreno grande, hacer la iglesia al centro y todos vivimos alrededor. La idea era bonita, pero muy difícil que se realizara. Si yo me pregunto, pónganse que eso haya sido allá cuando la iglesia tenía unos 10 años. Ahorita ya tenemos 42 años, pero pensemos que tenía 10 años. Si yo contara con mis 5 o 10 dedos de mis dos manos, ¿cuántos hay de esos ahorita? Imagínense que estuviéramos viviendo todos juntos. Así que de aquel gran montón que habían, no sé qué hubiera pasado. Gracias a Dios que no lo hicimos. Lástima, ¿verdad? Porque hay personas que permanecen hoy y al cabo de cierto tiempo desaparecen. Lástima que no hay un espíritu de perseverancia. Hermanos, no podemos inventarnos la forma de buscar a Dios. No se le ocurra a usted crear sus propios criterios doctrinales. Ahora, que lo puede hacer, lo puede hacer. David lo hizo. ¿Y qué pasó? Una tragedia. Pero cuando lo hizo como debía de hacerlo, la bendición de Dios fue sobre David. David llegó a ser el rey más grande de Israel, que hasta el día de hoy el nombre del rey David suena en el corazón y en la mente de todo verdadero judío. Acaban de celebrar los 3,000 años de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién la fundó? David. La famosa estrella de David hasta el día de hoy sigue siendo emblemática. Pero ¿cuál fue la peculiaridad de este rey? Que creyó en Dios y quiso hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermano, ¿quieres tú la bendición de Dios? ¿Quieres tú sentir la presencia de Dios? David andaba por los desiertos huyendo de Saúl y allí encontró a Dios. David fue un rey que Dios le dio paz por todos lados. La fama y el prestigio del rey David llegó a ser tan grande, hermanos, tan grande, que hubieron reyes que le regalaron madera, le regalaron oro, le regalaron muchas, muchas cosas. Mandaron gente, mandaron obreros para trabajar en la casa de Dios. Cuando David había decidido construir el templo de Dios, solo que no fue él, sino fue Salomón. Pero la verdad es que el proyecto era de David. Era tan grande la influencia y la administración de aquel rey David, que imagínese que cuando él pidió colaboración para construir la casa de Dios, fue tanta que llegó el momento en que él tuvo que decir, ya, suficiente. Ya tenemos suficiente, ya hay suficiente madera, suficientes piedras, suficiente oro, suficiente plata, ya, paren. Así como me oye. Ese era el rey David. Y sabe, quizás uno de los títulos más maravillosos. David recibió un título como, por ejemplo, le decían, el dulce cantor de Israel. Así le llamaban. Pero tal vez el título, poniéndome yo en las sandalias de David, quizás el título que más le pudo haber agradado a aquel rey, ¿sabe cuál era? El hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Era tan grande el respaldo que el rey David tenía, que cuando David le preguntó al profeta Natán, mira, fíjate que yo he sentido en mi corazón construir el templo. ¿Sabe qué le dijo Natán? David, tú eres amado por Dios. Lo que tú quieras, esto hace. Solo que ahí se equivocó Natán. Lo que tú quieras hacerlo, le dijo. Como quien dice, tenés el respaldo de Dios. No tenés ni siquiera que preguntármelo. Pero ahí Natán se equivocó. Porque Dios, sí, cuando oyó eso, David dijo, ah, bueno, entonces lo voy a hacer. Pero ¿quién le dijo que no? Dios. No, David, tus manos están muy llenas de sangre. No serás tú, sino será un hijo de tus lomos el que haga el templo. David fue un hombre tan amado por Dios, tan amado. Hermano, ¿tú quieres experimentar el amor de Dios en tu vida? Sencillamente, hace lo que Dios te pide. ¿Sabes lo que dijo? Vámonos allá al libro de Juan para ir concluyendo. Increíble, el tiempo ya se me fue. Juan, quiero que busquemos allá en capítulo 14 de Juan. ¿Ya lo tienes? Juan capítulo 14, y busquemos el versículo 15, y dice, si me amáis, ¿cómo dice? Guarda mis mandamientos. En otras palabras, ¿quieres que yo te ame? Solo guarda mis mandamientos. Ahora alguien me dirá, pero hermano Saúl, ¿y cómo puedo yo saber cuáles son los mandamientos de Dios? Ay, mi querido hermano, aquí tenés las Sagradas Escrituras, la cual está llena de los mandamientos de Dios. Allí tú puedes encontrar las instrucciones desde todo punto de vista, tu relación social, tu relación familiar, tu relación interpersonal, tu relación con Dios. Aquí está todo. Aquí tú encuentras todo lo que tú quieras saber de la voluntad de Dios. ¿Cómo debes de relacionarte en el mundo? Imagínate, hasta te dice cómo te debes de vestir. Así. ¿Cómo te debes de vestir? Sí. Y lo resume en palabras muy sencillas. La mujer debe de vestirse con decoro, pero con pudor. No con vestidos ostentosos, no con adornos de oro, de plata, o vanidades. No, no, no. ¿Cómo te debes relacionar con el mundo? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacer lo que a Dios le agrada? Aquí está. Es que no hay que inventarse nada. No. Por ahí hay algunos que danzan, que brincan, que hacen esto y dicen, es que así hay que alabar a Dios. Dígame, ¿y dónde lo dice? ¿Dónde dice que yo tengo que brincar, tengo que saltar? ¿Dónde dice eso? Ah, es que David danzó. Sí, pero mi Jesús no. Y aquí dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Está bien, Algunas veces nuestro culto a Dios puede estar muy revestido de liturgias superficiales. Lo que Dios busca es tu corazón. Y cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, mi querido hermano, tené seguro que vas a tener la respuesta de Dios. No te inventes el Evangelio. El Evangelio ya está establecido. No trates de inventarte nuevas doctrinas, porque lo único que vas a hacer es terminar como le sucedió a David en esa circunstancia, en una tragedia. ¡Qué dolor debe haber sido para David! ¡Duro! Porque él fue el de la iniciativa. ¿Y por qué tenía que morir Usa si él solo estaba obedeciendo lo que David le dijo? Óiganme bien, si usted es líder, y si ustedes son líderes espirituales de una iglesia, las decisiones que uno como pastor toma trascienden en la vida de los que nos siguen. De ahí que nosotros, como siervos de Dios, debemos esforzarnos en la medida que Dios nos permita de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y dice el verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Óigame, usted quiere hacer la voluntad de Dios, llénese del Espíritu Santo. Y siempre todo lo que usted haga será agradable a los ojos de Dios, porque no es el capricho de su mente, sino es la guianza del Espíritu Santo. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, estamos hablando de una posesión permanente del Espíritu Santo en tu vida. Ahora comprenda las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ya no soy yo solito, no. Tengo duda de cómo debo de adorar a Dios. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. A toda verdad. Y siempre Él me va a guiar conforme a los mandamientos de Cristo Jesús. Hay mucho más que decir y les soy honesto, me quedo a medias de esta enseñanza. Pero el tiempo creo que se me ha agotado y he dicho lo que el Espíritu Santo quería que dijera hoy. No te inventes la forma de buscar a Dios. Puedes hacerlo, pero puedes tener fracasos como los que tuvo David. Mejor, hazlo como dice la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que tengas duda, yo te puedo asegurar, Él te guiará a toda verdad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre será un privilegio tan grande el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, pero mucho más grato para nuestro corazón como siervos es ver que el pueblo de Dios anda conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Viva conforme a la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.